Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, vacunas. Argentina cuenta con más de 17 millones de dosis recibidas. ¿Cómo continúa la campaña?
Nuestra ministra de Salud comentó que están también cerrando un nuevo contrato con Sinopharm, por lo cual estaremos recibiendo entre junio y julio 6 dosis, aproximadamente 6 millones de dosis de vacunas. Se avanzó esta semana en el diálogo con Cuba, que también tiene 2 vacunas, completando sus estudios de fase 3.
El padre Pepe relata los momentos difíciles que estamos pasando debido a la suba de alimentos, el aumento de casos de COVID y a una problemática de pobreza estructural relacionada al trabajo. Propone.
Tenemos por un lado la necesidad, y escuchamos a la gente que realmente quiere salir a laburar y no puede, y por otro lado la realidad del contagio que tenemos tan cerca, ¿no?
Macarena Chaga, actriz argentina horneada en México. A confesión de parte, buen humor tiene. La rompe en la serie de Luis Miguel.
Me hicieron en Argentina y me cocinaron en México, no me hornearon. Entonces,
está bueno eso, está bueno.
Entonces lo voy a tener que empezar a poner en mi descripción de Instagram, ¿no? Cuando me pregunten así, I was made in Argentina, but baked in México. Un poco va por ahí.
Oiga, ¿ella no quiere analizarme más? Doc, 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 doc. Salúdenme a su padre.
Al mejor estilo, analízame, analízate. Y en esta pandemia, con algo nos quedamos. Ansiedad, depresión, hundido.
El COVID tiene algunas consecuencias sobre el aparato nervioso y que entonces vamos a tener que lidiar tanto con las consecuencias de haber vivido un año y pico o 2 años, el tiempo que nos lleve, tan particular, cargados de temores, pensando que nos va a pasar algo malo, enojados con lo que nos está pasando.
Arranca la semana y termina el mes. ¿Cómo estamos en relación a la pandemia? Todo lo destacado de la jornada de este lunes en IP Noticias Edición Central, con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.
Ahora nos metemos ya en el desarrollo del principal tema del día, que como les decíamos tiene que ver con este conflicto sin fin entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires respecto a las clases presenciales. Hoy habló el presidente respecto de este tema, también habló el ministro de Educación Nicolás Trotta, habló la ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña. Parece ser que estuviéramos hablando de lo que pasó hace 3 semanas, pero volvió a pasar hoy.
Efectivamente, un conflicto que llegó a la Corte Suprema, que tiene un DNU vigente, que tiene una ley discutiéndose en el Congreso de la Nación y que tiene también una situación dispar en los distintos distritos a lo largo y a lo ancho del país, porque la situación de la pandemia es dispar. Vamos a ir repasando lo que está pasando en cada una de las provincias en la República Argentina con la diferente aplicación de los distintos métodos para continuar llevando adelante el plan educativo en esta circunstancia de pandemia.
Fíjense ustedes, este es un mapa bien sencillo, que en 3 colores pinta a las provincias de acuerdo a su nivel de presencialidad en las clases. Un detalle, lo que marca este mapa es que lo que manda en este momento es la heterogeneidad, sobre todo en situaciones mixtas, ¿no? El amarillo nos marca que hay clases presenciales en esos distritos y también hay una parte de clases virtuales. Fíjense ustedes que no hay ningún distrito de los 24 que tiene el país que en este momento esté con presencialidad absoluta. Ningún distrito está en esa situación. Sí hay algunos que tienen totalmente un sistema virtual y que no tienen presencialidad.
Efectivamente, lo que podemos ver es que aún los distritos con una situación un poquito mejor frente a la pandemia, por caso Jujuy, aún en esos distritos hay situaciones de bimodalidad, hay clases presenciales, pero también hay clases virtuales, y aún en los distritos muy complicados y con una decisión política muy fuerte de apostar a la presencialidad, como en la Ciudad de Buenos Aires, un caso que conocemos muy de cerca, porque además es un caso que concentra mucho la atención periodística, también en esos distritos hay situaciones de clases virtuales, como está sucediendo hoy por hoy en los años del secundario, en tercero, cuarto, quinto y sexto año del secundario.
Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente, refiriéndose justamente a las provincias, que de acuerdo a su situación epidemiológica, según los parámetros del decreto nacional, deberían suspender las clases presenciales, pero así todo han decidido retomar esta semana las clases con los colegios abiertos. Lo que decía hoy Alberto Fernández.
En algunos distritos, como en la ciudad de Buenos Aires, pero también en Córdoba, vuelve la presencialidad. ¿Usted qué opina al respecto?
Es jugar con fuego, todo eso es jugar con fuego. Todo eso es jugar con fuego. Y yo lo que lamento es que ese fuego va a quemar a la gente, a los argentinos y a las argentinas de cada uno de esos lugares.
Jugar con fuego y se van a quemar, dice el presidente.
Claro, pero como decíamos, no es ya solamente con la ciudad de Buenos Aires, se extiende a otras provincias. Repasemos primero lo que dijo la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, con esta ambigüedad, ¿no?, en el posicionamiento público. Vamos a escucharlo y después lo comentamos.
Nosotros seguimos participando de las instancias del Consejo Federal de Educación también. Vamos a buscar siempre el diálogo, no la confrontación, no nos interesa confrontar en este punto, pero sí nosotros sostenemos que la presencialidad es muy importante y hay que tratar de conseguirla, buscarla y resguardarla.
Es interesante que Acuña dice, seguimos apostando al diálogo en el Consejo claro. Federal de Educación. Bueno, el Consejo Federal de Educación decidió respaldar la decisión de mover el sistema hacia un sistema de educación virtual, pero la ciudad no está acompañando eso.
La Conmebol anunció que la Copa América se jugará en Brasil. Al respecto, hablaron con el senador y exministro de Salud de Brasil, Humberto Costa, Agustín y Nacho.
Humberto, ¿cómo tomaron la decisión de que la Copa ahora se juegue en Brasil por completo?
Yo creo que fue una decisión estúpida de este presidente de la República que no está ningún poquito interesado en defender la población brasileña, que no tiene preocupación de adquirir las vacunas, que está todo el tiempo saboteando las medidas de aislamiento social acá. Ahora ha creado esta tontería que es hacer acá en Brasil, están llamando aquí Cueva América. Entonces, claro. Yo creo que es una tontería. Primero, porque acá en Brasil hay todos los tipos de cepas de virus que se puedan imaginar. Yo creo que los países que tengan un poquito de inteligencia no van a mandar acá sus jugadores para participar de estos partidos. Otra cuestión es que los protocolos para que se hagan estos eventos exigen servicios públicos para que se pueda atender a los jugadores, que se pueda atender a la prensa, se pueda atender a los aficionados, se pueda atender a todos los que vengan acá. Y ahora nosotros no tenemos cómo hacerlo. La seguridad pública está hoy viviendo una situación muy difícil porque en muchos lugares, hogares, nosotros tenemos que intentar hacer el aislamiento social con el soporte de la policía. También es necesario garantizar que hagan hospitales, que hagan servicios públicos de salud o privados, y acá no tenemos siquiera camas para atender a los brasileños. Entonces, esta es una decisión que es digna de este presidente de la República que tenemos acá, que es un tonto. Pero nosotros estamos luchando para impedir que esto venga a ocurrir acá en Brasil. Estamos entrando con una acción junto a la Suprema Corte para que ella pueda prohibir la realización de esta tontería que es hacer estos partidos de fútbol acá en este momento.
Humberto, ¿y cómo está el sistema sanitario de Brasil en este momento? La cantidad de contagios, la ocupación de camas, decías recién, acá hay de todo tipo de cepas, bien lo sabemos porque tenemos la cepa de Manaus aquí en circulación comunitaria en la República Argentina. Pero ¿cómo está hoy la situación en Brasil?
Es muy difícil porque estamos terminando lo que sería la segunda ola, pero los casos y las muertes están en un patamar muy elevado y ya estamos empezando la tercera ola. Entonces, ahora la mayor parte de los estados y de las grandes ciudades están con una ocupación de más de 90% de las camas hospitalarias para el tratamiento intensivo.
En IP Noticias, primera edición, Alejandra y Ariel conversaron con la infectóloga Romina Maguas, quien adelantó cómo avanza el plan de vacunación en Argentina.
Por suerte, digamos, nuestra ministra de Salud comentó que están también cerrando un nuevo contrato con Sinopharm, por lo cual estaremos recibiendo entre junio y julio 6 dosis, aproximadamente 6 millones de dosis de vacunas. Se avanzó esta semana en el diálogo con Cuba, que también tiene 2 vacunas, completando sus estudios de fase 3. Entonces, la idea es que digamos, podamos empezar junto digamos, a Kiko, digamos, la ANMAT empieza a analizar los datos de estos estudios, ya que es un país que también se ha comprometido en cooperar con la región en la entrega de vacunas. Así que todo esto, digamos, por supuesto que creemos que en los próximos 2 meses, digamos, con estas nuevas llegadas, se completará la vacunación de los adultos jóvenes con factores de riesgo y podamos avanzar ya con el grupo de 40, 50 años que no tienen factores de riesgo y estaremos un poco más aliviados luego de estos próximos 2 meses, viendo ya, digamos, impacto en el número de casos. Tengamos en cuenta que por hoy el número de casos no solamente se va a ver reflejado por un avance de la campaña, sino también por las medidas restrictivas y los cuidados que tenemos que sostener.
De lo que ya no hay dudas, Romina, es que las vacunas están funcionando.
Sí, sin duda, digamos, ya vemos que hay, digamos, si bien hay una reducción este año de la letalidad en todos los grupos etarios, donde más vemos reducción de la letalidad es en el grupo de los que tienen más de 60, 70 años, que como ustedes ven, la internación es menor, y en esos que se han hospitalizado menos, por supuesto, digamos que ya todo el grupo muestra menor letalidad. Así que digamos, ya estamos viendo estos resultados, y bueno, tenemos que tener estas próximas dosis destinadas para los grupos faltantes y que se vea más aún el impacto de la campaña.
Recién mencionabas, Romina, las vacunas cubanas, que son dos las que son varias las que se están desarrollando, pero hay dos que están bastante avanzadas, de las que estuvo hablando en su momento la ministra Carla Bisotti, Abdala y Soberana. ¿Qué se conoce de las vacunas cubanas en cuanto a sus características, claro?
Sí, son vacunas que, digamos, conjugadas, tienen un componente, digamos, es un antígeno viral, digamos, que se acompaña, en este caso, Soberana 2, por el toxoide tetánico. Digamos, son como 2 componentes proteicos juntos y también se adyuvanta con hidróxido de aluminio y eso le da, digamos, más capacidad al sistema inmune de montar una respuesta inmunológica. Digamos, ya como les decía, avanzó, digamos, en las primeras fases clínicas 1 y 2 y ahora está completando, digamos, la fase 3. Ambas se habían se incluyeron en los estudios más de 40.000 voluntarios y los datos, digamos, que refiere, digamos, el gobierno cubano son bastante alentadores, los datos preliminares, y eso es lo que queremos analizar con detalle para poder confirmarlo y obtener las vacunas, si es así, lo antes posible.
El psiquiatra Sergio Grossman nos cuenta cómo salimos de esta pandemia, psicológicamente hablando.
Desde que todo esto empezó, venimos como moviendo plazos de cuánto vamos a tener que sacrificar modos de vida para llegar al final de la pandemia, ¿no? Y sigue siendo un interrogante. Tenemos, sí, a diferencia del año pasado, una luz en el camino, que es que tenemos las vacunas y que los países que han aplicado las vacunas en un volumen suficiente han tenido la suerte de poder volver a una vida con más libertad, con como estábamos acostumbrados y como deseábamos, ¿no? Como deseamos que sea.
Sí.
También es verdad lo que decían, que el COVID tiene algunas consecuencias sobre el aparato nervioso y que entonces vamos a tener que lidiar tanto con las consecuencias de haber vivido un año y pico o dos años, el tiempo que nos lleve, tan particular, cargados de temores, pensando que nos va a pasar algo malo, enojados con lo que nos está pasando, y que eso va a tener un costo, como para las personas que se enfermaron de COVID, toda la fatiga, el agotamiento, el sentir que no pueden hacer las cosas como antes durante un periodo de tiempo.
Sergio, ¿y estamos preparados para esa etapa que se viene? Porque digo, estamos pensando en las vacunas que vamos a necesitar, en los cuidados, en los protocolos que continúan, pero ¿estamos preparados también para la atención que va a haber una gran demanda en cuanto a salud mental?
No, o sea, no, definitivamente no. Estamos corriendo detrás de la supervivencia.
Claro.
Entonces lo que vemos es que cuando se agravan las situaciones por la presión de atender a los pacientes con COVID, personal de salud mental es asignado a hisopar o a llamar a las personas que están contagiadas para evaluar cómo se encuentran y se retiran recursos de salud mental. Así que estamos en una dinámica de supervivencia y todos queremos pasar de esta dinámica de supervivencia a una dinámica de calidad de vida donde eso se va a volver central y donde seguramente pondremos las armas en esa dirección, ¿no?
Sí. Sergio, no sé si hoy estás haciendo consultorio, digo, estás con pacientes,
sí,
en el día a día, digo, ¿qué es por ahí?
Sí, sí, sí.
Como lo general, ¿no? El patrón general que atraviesa la mayoría, que uno nunca quiere generalizar, pero decís, bueno, la mayoría me apunta, no sé, la ansiedad, esto de no saber cuánto se va a terminar. Eso por un lado, y por otro lado, ¿qué recomendamos, ¿no? A aquella persona, ese otro u otra que está ahora del otro lado de la pantalla mirando y dice, bueno, a ver, no doy más, ¿cómo seguimos? ¿Cómo hago para calmar la ansiedad ya en este segundo año, en esta segunda ola, y que todavía no sé qué va a pasar?
Mira, con respecto a lo que me preguntabas del consultorio, yo partiría de la base de entender al ser humano no como como coherente y que solo tiene un sentimiento a la vez y que puede esclarecer perfectamente sus sentimientos, sino como que, así como podemos amar y odiar al mismo tiempo a la misma persona, también podemos sentir cosas muy contradictorias respecto de lo que está pasando.
Nicolás y Paloma hablaron de los trasplantes en pandemia con el presidente del INCUCAI, Carlos Alberto Sorati.
Inicialmente, como ocurrió en todos los sentidos, digamos, la información era tan escasa que se ignoraban más cosas de las que se conocían con respecto a este virus y, por lo tanto, la posibilidad de la transmisión donante-receptor fue muy fuerte, generó una retracción inicialmente de la posibilidad de continuar con el sistema de donaciones-trasplante. A eso se agregaba además de que las medidas adoptadas para contener, digamos, y enfrentar a la pandemia generaban obviamente, como digamos, la limitación de la circulación y de ese tipo de cosas, generaban dificultades para la concreción de los procesos de donación-trasplante que requieren transporte, que requieren tiempos muy cortos. Era necesario después garantizar la no transmisión y por lo tanto la PCR a cada donante, a cada receptor, al equipo profesional. O sea, fueron sumándose un montón de dificultades de orden logístico, pero hubo una decisión muy clara del Ministerio de Salud de la Nación, en general del sistema de salud, de sostener la oportunidad del trasplante, aún en medio de esta catástrofe epidemiológica que representaba la pandemia. Así que, bueno, se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad, para garantizar la calidad, para garantizar incluso la protección de los equipos intervinientes, y eso permitió que durante el año pasado y este año la actividad se sostuviera. Sí. Y se hayan concretado, qué sé yo, en tiempos de pandemia, más de 1.200 trasplantes de órganos, lo cual ha sido todo un logro, ¿no?, de todo el sistema federal de donación.
Doctor, le hago una consulta. ¿Los pacientes que fallecen de coronavirus pueden ser donantes de aquellos órganos que no hayan tenido comprometidos durante el transcurso de la enfermedad, o todavía no se ha logrado poder esterilizar esos órganos de la enfermedad como para poder trasplantarlos?
En nuestro país esa situación no la hemos enfrentado, digamos. Conocemos comunicaciones de otros países, particularmente España, que ellos llevan, digamos, semanas antes de mayor experiencia en la temática del coronavirus, y ellos sabemos que han, ante la muerte ocurrida, no en el curso de la enfermedad, sino post-COVID, ellos han tenido algunos casos que han publicado de donaciones. En Argentina eso no lo estamos implementando. Nosotros, ante cada posible donante, lo primero que hacemos es una PCR para asegurar de que no es portador del virus y, por lo tanto, descartar la posibilidad de la transmisión.
El padre Pepe, presidente de Centros Barriales Hogar de Cristo, conversó sobre la suba en los precios de los alimentos, la suba de los casos de COVID, la falta de trabajo, gobierne quien gobierne. Habló sobre todos estos temas que nos preocupan con Andrés, Leandro y Patricia en Redacción IP.
Tenemos, por un lado, la necesidad, y escuchamos a la gente que realmente quiere salir a laburar y no puede, y por otro lado, la realidad del contagio que tenemos tan cerca, ¿no? Las dos cosas.
Perdón, padre Pepe. Y esta dualidad, en esa dualidad, ¿qué elige la gente? ¿Guardarse o igual arriesgarse y salir a conseguir lo que se pueda para poder pagar el puchero?
Y mira, la gente tiene esa dualidad. La misma que decís vos, es, por un lado entienden que es muy difícil y que el contagio está a la vuelta de la esquina, y por otro lado entienden de que se le cayó la changa y bueno, lo poco que hacían por ahí les servía para llegar a pagarse algo, y hoy día no lo tienen. Han crecido la demanda, la necesidad en medicamentos, en todas las cosas, ¿no? Y ahora que viene el frío, ahora estamos haciendo nosotros un operativo a ver si conseguimos ropa para la gente, pero realmente se hace muy difícil porque la necesidad es grande, pero también vemos que la epidemia pega fuerte, ¿no?
Pepe, ¿y el brazo estatal para los que se enferman? ¿Llega, y llega bien? Me refiero sobre todo a los que tienen dificultades respiratorias, ¿no? Ahí está el principal problema que se genera en los infectados. ¿Llega? ¿Cómo es eso?
Llega, pero es tan grande la cantidad de demanda que tienen que a veces no llegan con la urgencia que requiere la situación, ¿no? Entonces, a veces hay que estar llamando mucho tiempo y esperando una ambulancia mucho tiempo, y me refiero a todo el Gran Buenos Aires, porque nosotros tenemos reunión de curas de las villas de todo de Gran Capital y Gran Buenos Aires, y en Gran Buenos Aires vemos esa realidad, ¿no?
Eso te iba a preguntar, me imagino que hablarán, conversarán, además tiene una agrupación. ¿Cuál es el diagnóstico de todo lo que está pasando en el AMBA, sobre todo?
Mira, la verdad es que, no podemos juzgar algo que es tan difícil de resolver, ¿no? Porque, por un lado, comprendemos que están haciendo un sacrificio muy grande, que se le ponen fichas al sistema, pero la verdad es que la gente está pidiendo muchas veces una ambulancia, no viene, o está con una urgencia y reclama una respuesta rápida y no la tiene. Y eso no pasa solamente en un partido, pasa en casi todos. Y eso me parece que es una demanda muy grande y un sistema que no puede resolver rápidamente esa demanda, ¿no?
Mercedes Esquiaga conversó con el ministro de Cultura de la Ciudad sobre financiamientos artísticos culturales en CABA.
Mecenazgo es una herramienta que está orientada a ayudar a artistas y a espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en este momento tan difícil en el cual la pandemia impacta en todos los sectores, pero claramente ha tenido un impacto fenomenal en el campo cultural. Con los espacios cerrados, tuvimos durante varios meses la posibilidad de volver al teatro, de volver a la música, al cine, con los protocolos que pusimos en marcha a través del diálogo con los diferentes sectores. Se hicieron inversiones para adecuar las salas, para que el público pudiera regresar, y ahora, por la situación sanitaria, están nuevamente las puertas cerradas. Por eso, acompañar con estas herramientas es fundamental para llevar un apoyo económico, insisto, para artistas y para espacios culturales. Puede aplicar cualquiera, a mecenazgo, persona física o persona jurídica sin fin de lucro, una ONG, una fundación, incluso una universidad que tiene un proyecto cultural. Mecenazgo, como bien lo decías, es un financiamiento mixto porque lo que permite es que los proyectos que son aprobados reciban el acompañamiento de empresas que, en lugar de pagar un impuesto a la Ciudad de Buenos Aires, lo derivan a proyectos culturales. Es decir, es financiamiento de la Ciudad de Buenos Aires que se aplica a financiar proyectos culturales. Estamos hablando de una enorme cantidad de proyectos. Este año esperamos apoyar unos 1.400 proyectos a través de mecenazgo en todas las disciplinas que vos mencionabas. Es muy sencillo participar y además estamos haciendo capacitaciones regularmente por si alguna persona tiene alguna duda. Toda la información la pueden encontrar en buenosaires.gov.ar/mecenazgo o simplemente poniendo mecenazgo en los buscadores. Y es parte de una batería de herramientas que estamos presentando para acompañar al sector. Mandamos además un proyecto de ley a la legislatura que anunció Horacio Rodríguez Larreta el viernes pasado, por el cual lo que buscamos es que no paguen impuestos locales los espacios culturales por una cantidad de meses, justamente también ayudándolos de esa manera, sabiendo que de todos modos todo esto no alcanza para cubrir la enorme dificultad que atraviesa el sector, reconociendo también que ha habido ayudas de parte del Ministerio de Cultura de la Nación, con quienes tenemos mucho diálogo y venimos trabajando en conjunto. Así que nos importa mucho que artistas y espacios culturales sepan de la existencia de mecenazgo, que puedan aplicar, que puedan recibir un acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires gracias a esta herramienta.
Maxi y Pía conversaron con la actriz argentina Macarena Chaga sobre su vida, su personaje en la popular serie de Luis Miguel y sus aspiraciones a futuro.
Maca, ¿cómo fue hacer, ¿no? De la hija de Luis Miguel? ¿Tuviste algún contacto, algún vínculo con Luis Miguel, con Michelle?
Hablé un poco con Michelle, con Luis Miguel no, todavía no lo conozco, pero quiero creer que después de esto me tienen que invitar a un concierto, ¿no? pero decidimos que el personaje este iba a estar, si bien inspirado en Michelle, la Michelle Salas que todos conocemos, iba a ser un personaje de mi creación que creo que de alguna manera me da a mí, no sé, cierta creatividad y cierta independencia. También para no estar como pensando qué es lo que va a estar pensando el resto, qué es lo que va a estar pensando la gente y poderme concentrar en hacer un personaje real que no sea una caricatura, ¿no? Un personaje tridimensional que bueno, que tiene más capas de lo que por ahí uno se esperaba.
Claro, y ahí también muchos desafíos, ¿no? Porque cuando se hacen historias de personajes tan icónicos, ¿no? Como Luis Miguel, todo lo que pasa en torno a estas figuras es una teoría, a veces apocalíptica, a veces, ¿no es cierto?, ¿no? Tremendas, que se tejen cuestiones. Y poder contar la historia de alguien vivo y tan importante también es un privilegio, pero una responsabilidad, me imagino.
100%. Creo que, mira, un poco por ahí se van a reír, pero yo creo que las cosas un poco están destinadas. Y
este personaje que ustedes pueden ver ahora, yo digo siempre que es un poco la punta del iceberg, porque son muchos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchas audiciones, de muchos nos, y creo que sí hay una particularidad que caracteriza a todos mis personajes, es que soy una persona que me tomo las cosas con mucha responsabilidad. En ningún momento me olvido, ¿no?, que nada, estoy por ahí contando una parte de una historia o una versión de una historia. No me olvido que hay gente viendo, pero también que era importante transmitir la importancia de un vínculo tan humano como padre-hija, ¿no? Antes de, no sé, un montón de cosas que por ahí, no sé, estaban puestas sobre la mesa. Como que en realidad es la hija de una estrella, ¿no? Es una hija y tiene un papá y ese vínculo lo entendemos todos.
Claro. Y esta historia, obviamente, con Diego Boneta como protagonista fue un boom, ¿no? Desde la primera temporada, vos te toca ahora tener un rol muy, muy importante. Y ya venías teniendo una trayectoria en México con mucho éxito. Pero sin embargo, me imagino que esto es como, dentro de lo posible en México, es como lo más explosivo para una carrera, ¿no?
Es hermoso porque yo digo que yo me hicieron en Argentina y me cocinaron en México, no me hornearon. Entonces,
está bueno eso, está bueno.
Entonces lo voy a tener que empezar a poner en mi descripción de Instagram, ¿no? Cuando me pregunten así, I was made in Argentina, but baked in México, un poco por ahí.
Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta la próxima. Buenas noches.